Bueno, está metiéndole mano a una cajita de polvorones que tenemos en el estudio central de Candil Radio con mucha ilusión, los compis del Planeta Duna, que han llegado con muchas ganas, Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Hola, compañeros.
Hola, buenos días.
Hola, Antonio.
¿Cómo estáis?
Bien, aquí miércoles.
¿Te gustan los polvorones?
Sí, no están mal.
¿Eh? Yo prefiero los mazapanes.
Bueno,
yo prefiero los que son visibles.
Todos andará, que estamos aquí a puntito de con este espíritu navideño.
Sí, ¿eh?
Bueno, pues comenzamos el Planeta Duna esta semanita. Vamos a recordar, si os parece, el correo electrónico para preguntar a los amigos de la asociación La Duna pues lo que quieran los oyentes, que son soberanos y son los que realmente tienen siempre razón.
Siempre.
Siempre.
El cliente y los oyentes siempre tienen
siempre
razón.
Tiene razón.
Y como bien dice, la dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. He dicho laduna.com. info.laduna@gmail.com.
¿Está bien dicho, Javier? ¿Lo ha hecho bien?
Sí, ahora sí.
Lo
ahora
bien,
sí, antes no sé. De todas formas, nuestro correo esta semana está echando humo.
Sí,
por
¿no?
fin.
Por fin.
Nos escriben mucho. Los de Millennium, para empezar, para los que no conozcan, la librería especializada de cómics que abre por las tardes.
Uh-huh.
Esa es su seña de identidad.
¿Sí? ¿Por qué no abre por las mañanas? Pregunto yo.
Son cuestiones de
serán fotofóbicos.
De logística, ¿no?
Vale, sí, vale. De logística.
Yeah.
Bueno, son de lunes a viernes, pues nos escriben, además para informarnos de que a partir del sábado 29 de noviembre, eso fue hace ya un tiempecillo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Pues también van a abrir los sábados por la tarde a las 5:30 y de 5:30 a 8:30 y por la mañana de 10 a 1:30. Supongo que un poquito adaptándose a lo que será la Navidad.
Sí,
genial.
Y bueno, como normalmente no tampoco hablamos mucho, que ya sepan que también está esta tienda de cómics, que es la calle.
En Navidad se vende bastante cómics y luego desde aquí, para el que no tenga regalos pensados, sobre todo para gente más joven y tal, un buen cómic siempre es un buen regalo.
Sí.
Además, teniendo en cuenta que sobre todo tendrás mucha opción, mucha variedad, siempre hay algo que te va a gustar. Yo creo que siempre habrá alguien al que le pueda acertar en función de los gustos. Aquí vemos todas las semanas las novedades y son variadas. Siempre
de todo tipo.
Claro, para todo.
Claro, para todos los públicos.
Sí, bueno, esto está en la calle Murcia 99. Bueno, para los que quieran pasarse por allí, ya saben que también pueden los sábados por la tarde.
Muy bien.
Y también tenemos una respuesta de un oyente.
A ver.
Un oyente que nos escribe, que se llama Miguel Ángel Sáez, de Madrid.
Desde Madrid,
nos sí,
escucha.
Que se confiesa seguidor del programa a través del podcast de laduna.net.
Uh-huh.
Y porque, claro, con laduna. Entre Candil Radio, que se puede escuchar por
punto
internet.
Com.
Candilradio.com, sí. Que se puede escuchar por internet. Y los podcasts de La Duna, que están en laduna.net, pues lo puedes ver oír desde toda la parte del mundo. Él nos da la enhorabuena. Bueno, pues tenemos que agradecerle. Muchas gracias, Miguel Ángel, por escribirnos y darnos ánimo. Realmente estupendo tener oyentes como tú. Además, nos plantea una pregunta la más de interesante, que voy a leerla así textualmente.
Venga, bien, vamos a ver.
Bueno, él nos comenta. Hace poco se publicó en varios blogs, entre ellos con C de Arte, un informe sobre lo que ganaban los profesionales del cómic en América, Francia y España. Muy interesante, nos dice él. Sin embargo, se me quedó una duda. ¿Qué pasa cuando colaboran un guionista y un dibujante en una misma obra? ¿Cuánto cobra cada uno? ¿Cobra más el guionista que el dibujante? ¿El dibujante que el guionista? ¿O es la editorial la que establece estos porcentajes?
Pues depende, ¿no?
Como todo la vida.
Los profesionales.
Como toda la vida depende, claro.
Aquí Antonio se ha lanzado de primera, ha dicho depende.
Oye,
y sí, y ha acertado.
Claro,
de pena. Claro. Depende bastante, pero bueno, vamos a darle una. No hemos reunido la gran asamblea de Dunero.
Sí, 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 de hecho lo hemos hecho así, hemos hecho a través del foro, hemos intentado poner en común tanto la experiencia de cada uno a la hora de cuando hemos cobrado algo, como lo que más o menos efectivamente se estipula en general.
¿Quién cobráis más? ¿Quiénes cobráis más? ¿Los guionistas o los dibujantes?
Depende.
Bueno, yo quería comentar que aparte de aportarnos otro blog sobre cómics y alrededores, que es como se define a sí mismo este blog de Concede Arte, que está muy bien, que es muy bueno, por cierto, así, concedearte.blogspot.com. Allá ya anunciamos otra página más, que para los que quieran estar al día del mundo sobre el cómic.
Uh-huh.
Nos plantea esta pregunta. Bueno, en principio los dibujantes, en principio, suelen cobrar más que el guionista, sobre todo si se encargan también ellos del color.
Uh-huh.
Como bien nos indica nuestro oyente, cuando trabajan para una editorial, es esta la que suele fijar las tarifas, pero según nuestra experiencia, que también tenemos, no existen tampoco cantidades fijas al respecto. Suele variar, de todas formas, entre un 30 y 40% para el guionista y un 60 o un 70% para el dibujante.
Para el dibujante, normalmente sí. Como
media. Varía, a lo mejor, claro, a lo mejor se lleva el guionista un tercio y tal, pero bueno, sobre un, entre un 60, vamos a decir de media, 65.
Sí, más o menos.
En otros casos...
Hay que aclarar que esa diferencia es, para que no lo aprecie a primera vista, es porque el tiempo de trabajo... No hablamos de creatividad, sino el tiempo de trabajo es mucho más grande. Se gasta materiales, que el guionista pues, obviamente pues no tiene gastos materiales prácticamente. Y también un poco por eso, porque el tiempo que necesita es mayor. Porque vale, tiene que dibujar en tinta, etcétera, etcétera.
Os lo voy a preguntar ya ahora, te has adelantado. Me parecería injusto que por sistema el guionista, que es el creativo en este caso, pues se lleve menos que el dibujante. Con todo el respeto al dibujante, parece también
bueno, creativo.
Creativos son los dos. Lo que pasa, por ejemplo, digamos que también depende un poco de lo que haga cada uno. Muchas veces, por ejemplo, también el guionista puede hacer incluso hasta storyboard, que sea el caso. Eso ya, me imagino que es una cuestión del tándem creativo a lo que lleguen. Pero si es verdad, por ejemplo, que una persona que dice exclusivamente el guión, ese tanto por ciento que se lleva es por, solo y exclusivamente por la creatividad que tiene, mientras que lo que se lleva también el dibujante también va a sufragar sus gastos personales de material que el guionista no tiene.
Vale.
No, pero el tiempo siempre tarda más un dibujante en dibujar.
Y muchísimo más, luego.
Claro.
Como dice Elvin, en otros casos en los que hay un tándem preestablecido, dibujante y guionista, lo normal es que se la arreglen entre ellos. O sea, algunos incluso pues, lo hacen al 50%. O sea, no hay problema. Sobre todo en casos en los que el guionista también es dibujante y viceversa, los que muchas veces se entremezclan y confunden las funciones.
Te lo dan al 50% en todo, ¿no? En el currelo también, supongo.
Claro, bueno, a veces, claro, ya supongo que es como se pongan ellos, ¿no? A veces esto se difumina aún más todavía cuando es por encargo, por ejemplo, y cobras por página. A mí me ha pasado. En este caso, casi ni te planteas cuánto cobra el guionista. Tú estableces una tarifa de lo que cobras por página y el guionista que cobre lo suyo. Por ejemplo, o sea, es que depende tanto del modo de cobrar, pero bueno, básicamente, sí, en general cobra más el dibujante, ya un poco se pongan de acuerdo, y en resumen podemos decir que depende un poco de cada caso.
Perfecto, pues es la respuesta.
Yo no sé si habrá quedado muy claro, de todas formas le agradecemos muchísimo a Miguel Ángel el apoyo y la simpatía que nos ha mostrado en sus mensajes.
O sea, que un poquito los dibujantes venís a cobrar como los locutores de radio, ¿no? Nosotros hay algunos que cobramos por palabras y otros por folios. ¿Vale? Incluso unos terceros por espacios, por silencios. Más o menos depende, ¿no? Claro. Ya el acuerdo del convenio, ¿no?
El porcentaje sobre todo viene referido cuando trabajas con una editorial. Y la editorial salta un dinero para el proyecto y dice, bueno, el porcentaje
cuánto. En el caso, cuando tienes un proyecto con alguien personal, con un amigo, con un guionista amigo y tal, eso es lo último, en principio es lo último también que se mira. Es decir, yo he hecho de todo, desde cobrar más con guionista, cobrar menos con guionista y cobrar lo mismo con guionista. Es decir, es que eso depende muchísimo de a quién se lo vaya a vender, qué proyecto es y tal. Lo que dice Juanma es lo que más interesante es cuando va a una editorial. Eso ya es tu rollo. Tampoco lo mismo que tenga un dibujante más nombre que un guionista, pues entra a cobrar más. Eso, es que hay mil posibilidades.
Entonces yo la paliar un poquito más a
pero
Miguel Ángel.
Pero era una pregunta muy, muy interesante. Madrid, precisamente por la complejidad, es que es realmente una cosa que se plantea, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues cambiamos de tema y bueno, pues nos seguimos en Madrid, porque la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid nos han invitado. Y a todos,
o sea,
vosotros,
todo lo que has tocado,
a todos,
¿no?
Los que estáis, no invitan simplemente de quiero venir.
Vale.
No, al sexto encuentro de ilustradores profesionales, que se desarrollará en primer lugar en la Escuela de Arte el 10 de diciembre, eso es hoy.
Hoy, se ya está desarrollando ya.
Estáis tardando. Sí, ahora mismo, en este momento.
Sí.
Bueno, pero es que había dos citas.
Bueno, empieza en unos minutitos.
Bueno,
a
las 12:30 hay una charla sobre que se llama Oficio del Ilustrador o Ilustradora con Álvaro Núñez, y después a las 7:30 con
esta tarde
con la ilustradora Carla Berrocal. Después mañana jueves 11 de diciembre en la Facultad de Bellas Artes hay una mesa redonda sobre el mercado de la ilustración con los ilustradores Javier Olivares, Javier Zavala e Isidro Ferrer. Esto es, y a las 5:30 el salón de juntas.
Muy bien.
Creo que no.
Perfecto, pues hoy en Madrid, este encuentro de ilustradores o ilustradoras profesionales o profesionales.
Otra cosita más de actualidad, sí. Estamos cambiando, tenemos cositas variadas, vamos a dar un poquito de ritmo.
Venís porque... fuertes hoy, venís muy bien.
Sí, me voy para arriba ahora.
Arriba, eso es.
Nuestro amigo de FX Graphics, porque ya son amigos,
amiguitos ya, editores, ya quedamos y todo.
Nos informan de un nuevo cómic que ha sacado esta editorial barcelonesa, que según sus palabras nos alegrará el día. Se trata de una parodia de Batman. Yo creo que es el que le faltaba ya.
Sí.
Que aparece además como el número uno. Supongo que amenazan con hacer más de un número. Estupendo. Los autores son David Buceta, Dani Ejido, pero con G, y FX Graphics. Bueno, editora de FX Graphics Comics, precio 3,50€, pero por supuesto nosotros destacamos la portada de nuestro amigo y
vecino también, ¿no?
Sí. Vecino, compatriota, maestro.
Amigo y vecino, Spiderman. No, aparte de miembro de la Duna, que es Alex. Alex se encarga tanto del lápiz como de la tinta y el color de esta portada. El tema fue propuesto por Francesc Pérez, que es el editor, y que como conocedor de portadas sobre cómics de Marvel y todo, sabe un montón. Y bueno, en este caso es DC, porque Batman es DC. Bueno, ponemos de todas maneras en el blog un enlace a la página de Alex, en donde nos muestra el proceso de creación de esta portada. Muy interesante, lo puedes ver como él suele hacer mucho esto.
Cierto, sí.
Pero bueno, que está muy interesante. Está el lápiz, sí, la tinta y el color.
Él sí que sabe, se forra, se lo lleva todo, pues, lápiz, tinta y color. ¿Sabes? El bueno de Alex.
Sí, bueno, la portada solo, pero bueno, que muy lo hace muy atractiva realmente.
Muy bien.
Y bueno, la última cosa que queríamos mencionar hoy, y esto sí sucede aquí en Almería, el próximo 19 de diciembre, que ahora mismo de cabeza no sé qué día cae. A partir de las 9.
19 de diciembre cae en viernes.
Viernes.
Es un viernes, sí. Pues un buen día para coger y decirte, mira, a las 9 y media de la noche, ¿qué hago?
La lotería cae en lunes, que es el 22. Ajá. Que todo cuadra.
Claro.
La noche buena, miércoles.
Pues tú estás este viernes por la noche, ¿sí?, a las 9 y media, y dices, ¿qué hago? Pues te puedes ir a la sala Vampiras, a una exposición que se llama Hot. Bueno, la sala Vampiras Hot Dog Tattoo también, en calle Marcos número 19 de Almería. Que es la fiesta de inauguración de la exposición de pinturas del artista Frank Hot Dog, titulada Populi, donde se mostrará una serie de lienzos realizados al acrílico, retratos y situaciones al más puro estilo pop art, con influencias de Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Frank Miller, Walt Disney, pero también de cómics, literatura, cine, etcétera.
Ah, interesante.
Sí. Javi nos va a ampliar un poquillo sobre este personaje.
Bueno,
a mí el cartel, ya te lo he dicho, me escandaliza.
Sí, bueno, pero
al mismo tiempo que me...
Lo que tiene a ver estudiar los salesianos, pero bueno, a lo que iba. Frank Hot Dog, bueno, para que lo conozca, supongo que tampoco le hace falta mucha presentación, tiene la sala de pinturas, también tatuador. Está en, como ha hecho Juanma, en la calle Marco número 19. Esto está un poquito más arriba de la puerta Purchena,
prácticamente
a mano derecha. Sí. Este hombre siempre se ha caracterizado por hacer cosas siempre súper contraculturales y además que también vende cómics en la misma tienda. Vende cómics, vende libros, vende discos. Es una persona bastante alternativa. Y bueno, pues yo estaba en una exposición que haya hecho y tal, y siempre son dignadas, ¿eh? A mí me parece un personaje, por lo menos. Pues aquí lo definió como un iconoclasta, divertido y canallesco artista autodidacta, devorador de cultura y conocimiento, emergido del punk más radical en una sociedad que no le entiende ni puta falta que le hace.
Fíjate, yo creo que mejor definición que esa, o sea, no podemos hacer de Fran. Yo pido una entrevista la próxima semana si podemos, ¿eh?
Pues no sería difícil, ¿eh?
Vamos a ver si...
Sí, se podría...
Si podemos hacerlo, unos minutitos aunque sea.
Pues ya la semana que viene vamos a anunciar también otro estreno de cómic almeriense que ya estábamos deseando que saliese. Si acaso podemos alternarnos, si podíamos pillar a
sí,
Fran para la semana que viene.
En cualquier caso, el 19 de diciembre es cuando se inaugura la exposición y tenemos hasta el 14 de febrero.
Vale.
Pues lo anotamos en nuestra agenda.
Bien, tenemos la semana que viene, no podéis perderos la Duna, vamos a tener cosas la siguiente también.
Y la siguiente de año os cuento, porque estamos en vísperas de...
Estamos de regalitos, esto estamos adelantándonos a Papá Noel, a los Reyes y a todo.
23 de diciembre, apunten esta fecha, Paco Roca, Premio Nacional de Cómic. Casi en un 90% estará aquí en Planeta Duna.
Hay que pillarlo.
O sea que, impresionante, estamos que nos salimos.
Sí, sí.
No puede ser, no es para menos. Y como estamos que nos salimos, nos vamos a dar una vueltecita por Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, para que nuestro enviado especial, y con una camiseta de camuflaje del Carrefour que se ha pillado, que es muy bonita, de manga corta, claro, se le ven los pelos y es lo que tiene, ¿no? Que tiene que moverse rápidamente. Está David Caparrós informándonos. Novedades para comenzar hoy, por ejemplo, con Víctor. Es un cómic de Robin Good y Juan Rubí. Robin Good, guionista, como todo el mundo sabe, o debería saber, nacido en Paraguay. Pregúntame para qué, Juanma, por favor.
¿Para qué?
Paraguay. Era afincado entre Barcelona y Buenos Aires, conocido principalmente en nuestro país por Gil James el Inmortal, o algo así. Perdonen si no lo he pronunciado.
Que te perdone el Inmortal.
Por favor.
Me disculpe el Inmortal, sí. No he dicho bien su nombre.
Bueno, pues ha realizado un trabajo de encargo a manos del joven español Juan Robin. Se trata de un título bien dibujado y ambientado, expresionista y surrealista, que al igual que tantos otros dibujantes y autores como Danny Cruz, por ejemplo, como Jill Thompson o cineastas de la talla del mismísimo Tim Burton, caen sobre la influencia de Edward Gorey, autor que sentó las bases de esta clase de ilustración y del que es imposible no tener en cuenta. La historia, a veces demasiado pretenciosa, según los amiguitos de Moviola, no deja de presentar la lucha de la luz contra la oscuridad. El protagonista Víctor, que se comunica con su sombrero como representación del subconsciente, otro cliché que explota Good, cae simpático y el lector se puede dejar llevar por este personaje, convirtiéndose el título en una lectura agradable, pero que seguramente pasados unos días nadie lo va a recordar. Lo mejor, pregúntame por lo mejor.
¿Tú qué crees que es lo mejor? Pregunte.
Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Yo creo que la intención de Planeta Agostini de recuperar autores y obras que se han realizado en la piel de toro, o sea, en nuestro país, donde la mayoría son mejores que muchas otras que ha ido exportando la editorial de diferentes países. No hace falta buscar fuera lo que sobra aquí dentro, como decía mi abuelo. Juan Rubí es conocido más por sus diseños de juguetes góticos, como The Killer Panda, que por su obra en el cómic. Como todo el mundo sabe, también.
Y tenemos otra segunda.
Muy bonita.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Terminado ya?
Sí, me ha gustado tanto que voy a hacer un crucigrama. Sigue tú con la.
Okidoki. El siguiente novedad es Mod, el número uno. Esta cuesta 15 euros. Alguna cartoné, 160 páginas, de Planeta Agostini. Bueno, de. Yo creo que todo el mundo lo conocerá, de Nacho Moreno y Alfonso Aspiri. Planeta Agostini recupera la obra completa de Mod. Eran las, yo no lo sabía, son las siglas, que eran las siglas.
No.
MOT, Movimientos Orgánicos Telúricos.
Anda.
Una colección donde cada número recopila tres álbumes por el precio que hemos dicho de, bueno, 14,95, yo redondeaba a 15, siendo como la relación calidad-precio, pues, tú vas a creer, los de Moviola dicen que es favorable
a la calidad, ¿no?
Yo creo que sí. Claro. Nacido en las páginas del País Semanal allá por 1988, Mott pasó rápidamente a protagonizar álbumes de larga duración con gran éxito. El secreto de su popularidad fue sencillo. Se trataba de una obra maestra del cómic, gran calidad de dibujo, guiones muy elaborados y además para todos los públicos. De lo mejor que se puede adquirir hoy en día en el mercado y que el lector actual debería de darle una oportunidad a Mott. No, que además no puede dejar de comprar esta obra, esta gran obra, antes que comprar algún título menor que solo por ser foráneo le pueda parecer más atractivo. En principio, esto es producto nacional, chacho.
Claro, de España. Un
clásico.
De hecho, tuvo tanto éxito que se hizo hasta un videojuego, no sé si era para Spectrum o para Astra, una movida de esa. Yo recuerdo que era de lo más famoso en su época, y es por lo que dice, porque es que tiene unos dibujos apabullantes a color,
no me extrañaría juguete, nada que próximamente a lo mejor hiciesen una adaptación fulaña. Pero
de Mott. tendría que ponerse de nuevo el personaje un poco
en moda, ¿no?
Claro. En moda, sí.
A lo mejor esta reedición ayuda.
¿Y de qué va Mott?
La verdad que te ha dado curiosidad, pues Mott es un monstruo.
¿Sí?
Un monstruo. ¿Sí? Llegado de otra dimensión que por accidente termina en el interior del armario de un joven. Una que además una gran amistad se creará entre ellos y protagonistas. Sí, amistad.
Saliendo del armario.
Oye, salen payasos también y no, se...
Oye, con todo el respeto, ¿eh?
Pues ya,
que me llama la atención.
Y bueno, ambos protagonizarán aventuras a través
de
otras dimensiones.
No me digas más.
Sin olvidar los problemas que le traerá al joven protagonista al esconder a un monstruo gigante, porque además el monstruo es bastante grande,
sí,
dentro
sí.
de un armario.
Sí.
La ciencia... La ciencia ficción, el género fantástico, la aventura, el humor y el misterio se combinan para que el lector pase un momento inmejorable.
Como ellos dos, claro, en el armario. Bueno, la segunda novedad, no, fuera broma.
Yo creo que era la tercera.
La tercera viene ahora, claro.
Está la vencida ya.
Sí, la última y no por ello más pescuña. Hablamos de superhumor clásicos, Agamenón y La Terrible Fifi. Antología de las dos mejores series de Nene Steele. Creo que sea Nene, ¿no? Son 15 euros, 192 páginas, gran libro cartoné de ediciones B. Supongo que Agamenón lo recordarán mucho, ¿no? De ediciones B, que eran...
¿Cabeza muy gorda? ¿Puede ser?
Cabeza muy gorda, muy garrulo.
¿Muy garrulo?
Bueno, pues como viene haciendo ediciones B desde hace 5 números en esta nueva colección, continúa seleccionando a los mejores y a los más populares autores de Bruguera y del TVO. Esta vez le toca el turno a Nené Stíbil, autor no muy proclive como sus contemporáneos en la creación de personajes, pero solo le bastó estos dos clásicos para que su popularidad continúe hoy día. Bueno, difiero. Y se siguen reeditando sus obras. La gran popularidad de Stíbil se vio, se sigue a pesar de que el lector de hoy es probable, desafortunadamente, que desconozca, reflejada en el propio Español de calle, que hizo suya muchas expresiones nacidas de la pluma de Stíbil, como aquella que decía: igualico, igualico que el defunto de su abuelico. Eso es cierto, a mí me lo decía un profesor en el instituto.
Pero es que al parecer la historia que nos manda desde Moviola, nos manda varios ejemplos, que termina, sí, siempre termina así.
Sí, siempre terminaba así. A mí me gustaba mucho cuando lo leía, y de luego es verdad que se te quedaba ahí en el subconsciente la frasecilla esa.
La abuelita estaba ahí mirando y decía, sí, igualico
que
su abuelita.
Era, la verdad que era muy montañado este personaje. Bueno, pues Stíbil se atrevió a transcribir en sus guiones la forma de hablar del individuo de a pie. En el caso de Agamenón, del campesino aragonés, una forma de escritura no muy formal en el cómic de entonces, ni en el de ahora, pero que Stíbil se obcecó en ello. Agamenón es un campesino en paro con unas cualidades muy peculiares: holgazán, analfabeto, bruto y torpe. Esto dará para muchas situaciones cómicas en las que se ve envuelto Agamenón. En ningún momento Stíbil menosprecia al campesino medio español ni a aquellos que no se ven leer ni escribir, que eran muchos por aquellos años, respetando la forma de vida del campo aragonés. Debemos de alegrarnos de la iniciativa de Ediciones B de cubrir los grandes clásicos españoles, y esperamos ansiosos que tocará el próximo mes, después de haber pasado por esta colección grandes autores como Benajam, Ibáñez, Escobar, Roberto Segura y Stíbil, y además, ojito, con gran éxito de venta.
Sí, señor. Pues oye, yo me voy a quedar con esta novedad, con la tercera, ¿eh?
Con Mod, porque Mod, por además estaba deseando que sacasen cosas de Mod.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues yo me voy a quedar con la primera, que para eso, yo creo que la que desconozco por ahora.
Víctor, ¿no?
Sí, vale, con Víctor.
Perfecto. ¿Ves? Pues para gustos hay colores. Hay un ejemplo, una muestra de los tres componentes de esta sección del Planeta Duna.
A mí la propuesta de Javi me pareció estupenda, ¿eh? La gente que regale para Navidad cómics.
Sí, sí.
Yo a veces lo hago, sí.
Me apunto también, ¿eh? Hombre, si podemos, además del cómic, una paletilla, me apunto el doble, ¿vale? Una latita de melocotón en almíbar, ya ni te cuento. Son las novedades en Moviola, la calle Minas de Gádor número 5 en la capital. La semana que viene, muchas más novedades, claro. Qué bonito es esto. Mira cómo tengo el vello. De punta se me ha puesto el vello ahora mismo.
Bello se te ha puesto.
Tremendo, ¿eh? Porque llegan, amiguitos y amiguitas, las adaptaciones fulañas. Una semana más, Javi se ha documentado, se ha sacrificado por todos nosotros para acercarnos, aproximarnos la adaptación fulaña esta semana.
Más fulañas todavía.
Fulañas que nunca. Javi.
Pues hoy tenemos una película de 1978 que muchos del nombre van a decir, ¿pero cuántas vas a través de meterte con? Voy a decir, Mazinger Z, el robot de las estrellas.
Por favor, un
sí,
respeto,
está,
¿eh?
Está, un respeto. Está. Bien, estamos hablando de una película, como digo, del año 78,
sí,
titulada Mazinger Z, el robot de las estrellas, que todo el mundo que en su momento fue a verla suponía que era una película, estaba hecha con personas reales, basada en el manga y luego más tarde en serie de animación de Go Nagai, que hablaba de los robots, ¿no?, de Mazinger Z y tal, que era el género mecha, que era este género de robots gigantes,
sí,
y
señor,
tal.
Sí, señor.
Bien, pues nada más lejos de la realidad. La película sí, verdad que está hecha, va un poco del tema ese, ¿no?, de este tipo de género de robots gigantes y tal.
Se le parece un poquito.
Se parece. De hecho, existe el robot como tal, el robot que sale en la película, se llama el robot Match Barón.
Match Barón.
De hecho, luce en toda la película siempre un cinturón con una M y una B.
Sí, que lo
Pero claro, los obispados de la época, me imagino, distribuidores o productores aquí en España, no sé tal, le pusieron Mazinger Z al robot de la estrella, embaugando al personal de una manera fraudulenta.
De niños.
Pues o sea, no sé si millones, pero cientos seguro.
O sea, sí. La primera es la frente, va a empezar ya, ya la están metiendo.
La primera es que es tan fulaña que está full, o sea, es que es falso. O sea, es Mazinger Z, es falso, no es Mazinger Z.
Que no es Mazinger Z, ¿eh?
Va, de hecho, tiene dentro a dos japonesas que lo conducen, que parecen el Vaquilla y el Torete, con esos pelos de la época, imposibles, sí. Son melenas. Y bueno, por lo demás no deja de ser una película esta de serie Z japonesa. Yo recuerdo cuando vi de pequeño, no la vi en el 78, la vi en vídeo, años después. A mí me gustó porque lo típico, ¿no? Robot dándose de piña y tal, claro, la tele, pues yo flipaba, ¿no? Tal.
Claro, puños fuera, ¿no?
Además, de hecho salen los puños, sale claro. El combate con los puños fuera y tal, luego que ya te da un rollo de decir, bueno, no estoy viendo más en Z, pero bueno,
pues, dar
Igualico. Y bueno, pues el robot es totalmente rojo, no tiene ningún parecido con Mazinger Z.
Eso me escamó al principio.
En que mide 1,000 millones de metros. Y
parece un guiri que se haya pasado un poco.
Sale un personaje, es como el Doctor Infierno, pero no recuerdo si se llama Doctor Infierno o no, pero es muy, muy, muy parecido. En cualquier caso, la película es una bizarrada con un demonio, al que le use este tipo de película ahora, por el tema nostálgico, incluso por el tema, pues, un poco contracultural y tal, pues ahí está la película. Si se piensa en esperar una película más Mazinger Z, desde luego... No.
No es Mazinger Z, ¿eh? No es nuestro Mazinger Z, con el que hemos crecido todos, o la gran mayoría, y es lo que tú dices, yo sí tenía el recuerdo positivo de esta peli.
Yo también lo tenía hasta que
vos tocabas. Tú me has abierto los ojos esta mañana.
Veo imágenes en YouTube y
de hecho, esto es para verlo, así que lo que vamos a hacer es, lo que estés escuchando esto, a través del podcast o lo que sea, tenemos un enlace directo a este tráiler. O sea, pincha en Mazinger Z. Y os vais a ver el tráiler este o lo que hay en YouTube.
Seguro que hay muchos que vieron esta película en su infancia.
Lo vais a flipar. Os vais a dar cuenta cómo manipula el cerebro la memoria.
Exacto. Sí, señor. Cómo selecciona la memoria, pues momentos positivos y olvida los negativos.
Y el gran poder de la imaginación de un niño.
También es verdad.
Mucho mejor que las efectos espaciales que dais en Magic juntos.
El enlace para esta cosa, esta fulañada total, una vez más, Javi se supera. De el pobre Mazinger Z, que no es Mazinger, ¿cómo era? El
Match Barón.
Match Barón, el que lo ponen además en el cinto, que fijarse en la cintura.
Sí,
es taringa.net, a dirección en internet, y a partir de ahí, pues ya.
Sí, pero que hay un. Vamos para el enlace directo, bueno,
Pues ya está.
Nuestro escuchando.
Pues ha sido la anotación fulaña o fulañada esta semanita. Mazinger Z, amiguitos, estábamos todos en un error. Momentos muy difíciles. Para servidor y compañero. Vale, pues suficiente. Venga, vamos a relajarnos un poquito. A ver, por favor, alguien me baja a Mazinger ahora, venga. Porque llega la melodía adecuada para conocer. Ah, hoy.
Hoy conocemos a Daniel Acuña. Daniel Acuña, que he tenido a bien traerlo hoy porque es un personaje, un autor no muy conocido. Por no decir prácticamente desconocido así para el gran público.
Yo no lo conocía.
Yo la verdad es que tampoco hacía tan nuestro, cuántas cosillas tampoco. Pero promete muchísimo. Y además, este hombre es un joven dibujante de 34 años. Nació en Águila, cerquita de aquí, en Murcia, justo en la frontera con Almería. Además, hay que decir de Murcia, que es una provincia que se ha convertido en los últimos años en cantera de nuevos valores del cómic, en el programa tanto nacional como internacional. Es uno de los dibujantes de Escuela Realista, que esto es muy poco habitual verlo en autores españoles, de Escuela Realista más destacados que han surgido en los últimos años, muy influenciado por autores, por ejemplo, como Alex Ross, con un acabado especialmente impresionante. Hay que ver las portadas de este tío porque son realmente apabullantes. En cuanto al tratamiento del color se refiere, más aún cuando es el mismo el que se colorea sus propios trabajos. Comenzó a destacar en España con la serie Klaus and Simon, con el guionista Santiago Arca, que eran historias en blanco y negro aparecidas dentro de la colección Brut Comics, que eso me imagino que recordaréis alguno, que aparecieron por los 90.
Sí, eran
de
la editorial.
Era de La Cúpula.
La Cúpula, sí.
Protagonizadas por una gruesa pareja de personajes, un payaso y un dinosaurio antropomórfico, que el guionista Arca y el dibujante Acuña utilizan como protagonistas recurrentes de una serie de peripecias ambientadas en distintas épocas históricas de la que edición en La Cúpula, como hablamos. Publicó varios comic books en blanco y negro y también publicó alguna historieta en la revista El Víbora. Además, esto tiene muy buena pinta, esto de Claudio y Simon. Yo no me he leído nunca ninguna de ellas, pero es que se ve como muy original. Es como un dinosaurio y un tío que es payaso. Además, le da un tratamiento de color como muy a lo Juan Carmona. Mucha gente a lo mejor no me entiende, pero si coge alguien el número de 100 palabras de la duna y ve la portada hecha por Juan Carmona, se da cuenta de lo que hablo. Es así como muy muy bien tratado con el color y está muy bien. Luego, una vez que ya más o menos medio se hizo conocido aquí en España, o medianamente lo intentó, pues intentó dar saltos fuera de nuestra frontera, debido a que el programa televístico en aquella época, el año 90, acordémoslo, era bastante complicado cuando era inexistente en muchas editoriales españolas. Por lo que intentó probar fortuna en el mercado galo, y la suerte y su saber hacer le propiciaron que acabara publicando un espectacular álbum a color de estos personajes, de Klaus y Simon, en Francia, con un trabajo por el que fue nominado en la categoría de Mejor Dibujo en los premios del Salón del Cómic de Barcelona 2006. Su tratamiento del color y su espectacularidad en los lápices pronto dio sus frutos más allá de las fronteras europeas y pasa a trabajar para Estados Unidos, primero como prolífico portadista y luego como dibujante interior, con estancia en las series regulares como Green Lantern y Flash, y últimamente para la serie Freedom Fighter. Como portadista, ha trabajado para un gran número de series de DC y Marvel, y en 2006 fueron elegidas tres portadas suyas entre las 50 mejores del 2006 de editorial DC según IGN.com, lo que le sigue abriendo puertas en el mercado norteamericano, consagrándose día a día y encargándose cada vez de proyectos de mayor envergadura en el mercado yankee, que le auguran un futuro cada vez más prometedor.
Una cuestión que tengo para ti en este caso, o para Juanma, vamos, como dibujantes, ¿qué otorga más nivel, más prestigio? Lo digo por lo que nos has comentado tú, ¿ser portadista o interiorista, por así decirlo?
Pues depende, hombre, ser portadista, tampoco, o sea, portadista tampoco existe como tal, o sea, es ilustrador, entonces según el tipo de dibujo que haga y tal, pues te pueden contratar porque, bueno, pues, de hecho, por ejemplo, creo que este hombre de Acuña le gustaba mucho el tema de hacer portadas y tal, y se especializó un poco en eso. Obviamente, cuando le han ofrecido hacer trabajos de series regulares y tal, también ha cedido. Entonces yo creo que también depende un poco la línea en la que tú te marques. Portadistas como tales, por ejemplo, Alex Ross también es muy buen portadista, sí, porque tiene ese estilo muy realista y tal. Luego, a lo mejor, en cómics que ha hecho, tanto realismo a veces resulta un poco, no pesado, pero empalaga demasiado quizás. Uh-huh. Depende mucho del artista en sí.
Vale. Yo me quedo con dos cosas. Una, que viendo la foto que tiene aquí Javi, tiene totalmente cara de dibujante de cómic, uh-huh, para empezar. Y segundo, que Juan Carmona tiene que estar flotando totalmente, porque este hombre ha dicho, tiene influencia de gente como Ale Roy y Juan Carmona. ¿No?
Bueno, pues influencia de Juan Carmona, pues no creo que lo conozca, pero sí es verdad que si ves el trabajo de este hombre, te puede recordar un poco a Juan Carmona, sí.
O sea que, muy bien, estupendo, me encanta haber conocido a este autor.
Sí, señor.
La semana que viene más.
Pues hemos conocido a Daniel Acuña, murciano, ¿eh?
Sí.
Dibujante, que seguramente nos escuchará, ¿eh? No lo sé.
Vale, vale.
Vete tú a saber. Bueno. Pues vamos directamente a conectar con el maestro Beltrán, que está ya levitando un poquito en el estudio central de Candil Radio, en Planeta Duna.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Bueno, venga, vamos a intentarlo, maestro, cuando usted quiera, consejito de esta semana.
Bueno, con el permiso de maestro auténtico de nuestro amigo de los Conozca, que siempre me intimidan un poco. Hoy vamos a hablar del pincel seco.
¿Eh?
Fíjate, no he puesto un título absurdo, simplemente se llama pincel seco.
Pincel seco.
Sí. Cuando se entinta con pincel, que es una manera de entintar, bueno, esto ya hemos hablado creo alguna vez por aquí, existen tres estados, yo le llamo tres estados de pincel.
Estados diferentes, ¿no?
Sí. Uno es cuando está totalmente cargado de tinta, en este caso pues no se puede controlar el grosor ni la definición de la línea que se hace con el pincel.
Super entintado sería, ¿no?
Sí, o sea, en este caso lo utilizo para rellenar las masas de negro. Está claro, ¿no?
Vale.
Otro estado, el 2, el segundo, sería el estado perfecto.
Perfecto.
Cuando está cargado de tinta, pero ni lo justo, ni mucho, ni poco. Lo justo para que tenga la punta como ya, que sea afilada, ¿no?
Es el super pincel, ¿no?
Con él puedes hacer líneas muy finas y muy gruesas, controlando totalmente el trazo.
Ajá.
Y 3. El pincel seco.
Pincel seco, el super
seco. Esto es cuando ya la tinta se empieza a gastar, porque obviamente se gasta, ¿no? Uh-huh. Y el trazo, pues, no llega a estar negro del todo, sino una especie de grisáceo, y a veces no es continuo. Va dejando
papelito
como
también, marquitas, ¿no? Y esas cosas, sí, claro.
En este último caso, uno pensaría que ya no sirve para nada.
Yo lo pensé un montón de veces.
Voy a mojar de nuevo.
Lo confieso abiertamente, amigos, ¿eh?
Sí, es importante mojar, pero no, un momentillo. Porque, bueno, podéis mojar, la leche sería el suyo. Sí, sería, pero en realidad aún se pueden hacer cosas con ese pincel seco.
No me digas.
Sí, por ejemplo, detalles del fondo, que no te interesa definir mucho porque no quieres que llamen la atención, sin embargo, sí, o para efectos como, por ejemplo, texturas de suciedad, de óxido, cabello, así, en darle una especie de... Sobre todo cuando trabajas en blanco y negro, y cosas por el estilo, puede resultar útil. De todas formas, no es bueno abusar del pincel seco,
claro,
de una forma general, claro, porque bueno, se ensucia mucho el dibujo, en general, se quedaría muy sucio el aspecto, ¿no? Y muy poco definido, a menos que sea precisamente eso lo que buscan, ¿no? Hay muchos autores, a lo mejor incluso Juan Carmona, me da la sensación de que a veces cuando hace su estilo más underground, a veces yo creo que utiliza el pincel seco para que quede ese aspecto, ¿no? Y además otra razón por la que tampoco es muy bueno abusar, porque además se cargan los pinceles. Si lo usas mucho, al final el pincel termina haciéndolo polvo. Pero bueno, este ha sido, no sé si el consejo, un poco...
Está bien.
No, sí, ¿para qué se puede utilizar el pincel
seco? Está bien, sí, sí. Pincelito seco, fíjate, yo estoy pensando en patentarlo, porque seguramente no se venden los pinceles secos, ¿no? Se vendería pincel seco envasado al vacío, ¿sabes? Para estas modalidades.
Sí, ¿no?
Porque, claro, si tú tienes que esperar a que
o
esté
pincel,
seco...
pincel en salazón, que os afecta, ¿eh?
Sí, bueno, eso ya lo miramos, ¿vale? Si os parece, y nos ponemos a ello, ¿eh?
Mojama de pincel.
Sí. Me quedo con otra de las frases del consejo del gran maestro, y es que no es bueno, amigos y amigas, en casa abusar del pincel seco. Como de casi nada en la vida.
No.
Hay que mojarlo,
de vez en cuando.
Claro. Pues venga, es el consejo del maestro.
¡Hazlo! No lo hagas, pero no lo intentes.
Y como siempre, para poner el colofón, el disquito dedicado con Javi Sánchez. Javi.
Hoy vamos a poner Under the Bridge de los Rejo Chili Peppers, que creo que tampoco hemos puesto nunca.
Los Peppers, no creo que no.
Chili.
Pues
él le llama los Chili, yo le llamo los Peppers.
Yo le llamo los Rejo de toda la vida.
Y los tres juntos formamos
Rejo Chili Peppers.
Puede que era eso.
Muy bien, pues Javi y Juanma, abrigaos, hijos, estos días, y la semana que viene, pues aquí estaremos.
No podéis perder la semana que viene, que tendremos cosas interesantísimas.
Muy, muy interesantes.
Por favor, y menuda furañada que la he visto de reojo, la que está preparando Javi para la semana que viene.
Es difícil superar la de esta semana, pero
impresionante. Hasta entonces, pues, gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
To the place I love, take me all the way. Claro, no.